Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Cinco días después del paso de la Dana por la provincia de Málaga, cinco días después, hay municipios en donde se sigue trabajando para intentar recuperar la normalidad cuanto antes. Pueblos que se vieron gravemente afectados y donde el agua llegó a anegar viviendas, locales, garajes y edificios municipales. En el caso de Benamargosa, en la Axarquía, es el caso donde, por ejemplo, a esta hora el trabajo es frenético en sus calles.
Pues mira, hay muchos camiones, muchas máquinas, quitando el barro en las zonas más gruesas, ya en las zonas más finas de lo que son almacenes, locales y viviendas, ya con un montón de voluntarios y está despejando todo, pero ahora quedan los edificios municipales que están todos a la vera del río, están todos llenos de barro y se está intentando quitar pues todo lo que es el barro.
Benamargosa, a pesar de que es el municipio más afectado por la Dana en la Axarquía, su alcalde, Salvador Arcas, nos cuenta que los vecinos de las casas que se inundaron ya han podido regresar a ellas.
Ya todo el mundo está en su casa. Ya gracias a todos los voluntarios que han venido de pueblos diferentes, de un sitio y de otro, ya gracias a Dios ya todos los locales están todos limpios y bueno, ya vamos llegando a la normalidad.
Ahora, la máxima preocupación en este pueblo de la Axarquía, en Benamargosa, pasa por limpiar las calles y recuperar el suministro de agua para los vecinos.
Ahora mismo vamos a comenzar a traer también camiones de Cuba, de agua, hasta que esta tarde, que están, yo creo que para hoy se quedará arreglado el suministro, por lo menos para Benamargosa.
Pero lo ocurrido en Benamargosa, esa rotura de tuberías que tiene a sus vecinos sin agua corriente, está provocando un efecto dominó sobre otros municipios de la comarca de la Axarquía. Este es el motivo.
Si se corta en Benamargosa, no continúa el agua al resto de los municipios que continúan en esas etapas y en esas cadenas. Puede que haya zonas en las que no haya una rotura, pero si en el nodo, digamos, que abastece al resto, que estamos un poco más arriba en la cota, pues no nos llega el agua, pues en principio no podemos solventar este problema. Estamos interconectados y al final esta presión no afecta a todos directamente.
Es lo que cuenta en COPE José Miguel Ruiz, alcalde de Comares, un municipio que hoy está sin suministro de agua.
Ahora mismo no tenemos abastecimiento de agua alguno con respecto a lo que son los pozos, que digamos tres pozos abastecen el 50%, y por otro lado tampoco tenemos el aporte de la tubería que viene en alta presión desde el pantano de la Viñuela, ya no solamente a Comares, sino a lo que son los pueblos limítrofes de la comarca de la Axarquía. Estamos sin agua.
Otro pueblo que se está viendo afectado por la rotura de tuberías provocada por la Dana en Benamargosa es El Borje. Allí, sus vecinos en El Borje solo disponen del agua que suministran unas cubas a los depósitos municipales.
Nosotros tenemos buena disposición, que los trailers de agua los vaciamos al depósito municipal que nos cubre el municipio entero. Pues lo que hacemos es llenar el depósito con lo que nos traen y suministrar varias horas al municipio completo.
Sobre cuándo se solucionará este problema de suministro de agua en estos municipios de la Axarquía, los alcaldes confían en que sea cuanto antes. 12 y 33, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Recibe el saludo de quien te habla, Enrique Ortiz. Estás escuchando Herrera en COPE más Málaga en este lunes 18 de noviembre. En Málaga capital, en el distrito este, se sigue trabajando para acondicionar carriles afectados por la Dana, para facilitar el acceso, en definitiva, a distintos diseminados. Carmen Cerván, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Enrique, buenas tardes. Pues sí, se está trabajando en el ámbito que comprende desde la carretera de los Montes de Málaga hasta el margen derecho del arroyo Totalán, para que nos situemos lindando con municipios como Colmenar, Río Gordo, Comares y Totalán. Hoy lunes, esas tareas de limpieza se van a reforzar con hasta 5 equipos repartidos por distintos diseminados. Se está priorizando la apertura de caminos rurales en zonas donde habiten personas o donde haya fincas con animales. Hoy se va a empezar a trabajar en puntos como La Mosca, la Travesía de Olías, Cerro del Moro, las Tres Marías en Arroyo Totalán y Venta el Detalle. También en la capital, en otra zona, el ayuntamiento ha habilitado un número de teléfono para atender las incidencias de los vecinos de Campanillas afectados por las inundaciones. Ese teléfono, el 951-926-260. Está disponible todos los días de 9 de la mañana a 10 de la noche. Un número de teléfono que se puede consultar, por ejemplo, en las redes sociales del Ayuntamiento de Málaga.
Como estás escuchando, la provincia aún se sigue reponiendo de los efectos de la Dana, que, eso sí, aunque no ha provocado daños personales, sí que ha dejado daños materiales que todavía son patentes en distintas zonas. Precisamente, y escucha, estate atento a lo que te voy a contar, en Europa las inundaciones siguen siendo el peligro natural más devastador. Y aquí en España, casi el 7% de la población, es decir, más de 3 millones de personas en España, viven en zonas inundables. Es una de las conclusiones de un estudio elaborado por las universidades de Almería y de Málaga, en el que ha participado el científico Jesús Vargas, es profesor del Departamento de Geografía de la Universidad de Málaga. Profesor Jesús Vargas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué determina el riesgo de inundabilidad de una zona, Jesús?
Pues mira, el riesgo de inundación normalmente viene determinado por tres elementos. El primero es la peligrosidad, que esto es la extensión de la lámina de agua, si hay un desbordamiento, la altura, ¿no? Esto que tiene que ver más con aspectos meteorológicos e hidrológicos, ¿no? Pero sería hasta dónde va a llegar la lámina de agua y qué altura va a coger. La exposición, es decir, dentro de esa lámina de agua, cuáles son los elementos que están expuestos, personas, edificios, actividades económicas. Y por último, la vulnerabilidad de estos elementos. Estos elementos que están expuestos tienen diferente vulnerabilidad y diferente capacidad de respuesta a una posible inundación. Entonces va a ser la combinación de estos tres elementos las que va a determinar el riesgo diferencial en unas zonas y en otras.
Vale, teniendo en cuenta esos tres elementos que tú bien comentas, te pregunto, ¿por qué el riesgo de inundación es mayor aquí, en la costa mediterránea? Por tanto, en zonas como la provincia de Málaga, Jesús.
Pues mira, en la costa mediterránea se da una combinación de estos tres elementos, ¿no? Por un lado, el Mediterráneo es una zona muy propensa a que haya eventos de gota fría o de dana, ¿no? Por el calentamiento del Mediterráneo y demás, y por lo tanto es una zona donde la peligrosidad se da, las lluvias torrenciales se dan, pero además toda la costa mediterránea tiene la característica de que es una costa que tiene una sierra muy cercana. Estas sierras hacen de barreras contra las masas de agua que vienen cargadas de aire, descargan las lluvias y son ríos muy cortos con mucha pendiente, por lo tanto lo que se produce son unas inundaciones muy rápidas por esta poca distancia que hay entre la sierra y las costas, ¿no? Entonces hace que el agua, una vez que precipita, discurra de una manera muy rápida y muy violenta. Y a esto se suma los otros dos componentes que he comentado anteriormente, ¿no? Son unas zonas altamente expuestas, muy urbanizadas, muy impermeabilizadas, que fomentan que el agua circule más rápido y, por tanto, son zonas muy vulnerables. Entonces, aquí se da una combinación de estos tres elementos que diferencia estas inundaciones tan rápidas, tan repentinas, que nos dificultan responder una vez que ya se ha producido el fenómeno, a diferencia de inundaciones que se pueden producir en el Ebro, en el Duero, donde son inundaciones mucho más lentas y se puede hacer un seguimiento de cómo avanza la inundación y nos permite tener unas horas de respuesta, sobre todo, de anticipar cuándo el agua va a llegar a poblaciones, que nos da un margen para mejorar la respuesta una vez que ya se ha producido el evento.
Seguimos aquí, profesor, en la provincia de Málaga. Aquí, en la provincia, ¿cuáles son las zonas de mayor riesgo de inundación?
Pues aquí podemos identificar tres o cuatro áreas donde se concentra la mayor peligrosidad, que son el río Vélez, fundamentalmente. La zona de costa entre Manilva, Estepona y Marbella, donde hay muchos ríos y ramblas cortas y muy pegadas a la sierra, y también toda la ribera del Guadalhorce. Estas son, yo diría, que las tres zonas con mayor riesgo de inundación. Y especialmente este riesgo se va acentuando a medida que nos acercamos a la costa, precisamente porque son áreas muy urbanizadas y donde hay mucha población expuesta, muchas edificaciones expuestas a verse golpeadas y, por lo tanto, zonas que pueden verse más afectadas.
Hablas como y te refieres al riesgo, ¿no?, que pueden sufrir esas personas, esas viviendas, ya no solo en lo material, sino sobre todo nos importa lo personal, ¿no? ¿Este riesgo se puede minimizar de alguna manera? ¿Cómo se podría reducir ese riesgo, esos daños, profesor?
Bien, pues normalmente para reducir el riesgo de inundación tenemos dos tipologías de medidas muy diferentes, ¿no? Las tradicionales, que han sido medidas estructurales, pues desviación de cauces, construcción de embalses para laminación de avenidas, incluso tanques de tormenta para evacuar las aguas de manera subterránea, Estas medidas son las que se han venido aplicando tradicionalmente. En unos sitios han sido positivas, ¿no? Por ejemplo, aquí en Málaga, pues el limonero, el nivel del embalse del limonero, que estaba bastante vacío, nos ha permitido controlar la inundación. En otros sitios no ha sido tan efectivas estas medidas estructurales. Y por otro lado, tenemos una serie de medidas no estructurales que tienen que ver con conocer y entender mejor el riesgo, planificar, anticipar, sobre todo hacer una ordenación del territorio adecuada, una planificación urbana adecuada, mejorar la educación, establecer protocolos de respuesta y de prevención, bueno, de prevención y respuesta. Por lo tanto, es una combinación de ambos tipologías de medida que, dependiendo de cada uno de los casos, pues se podía aplicar en unos sitios o en otros.
En el caso de tener localizadas, como bien has especificado tú en el mapa, pues esas zonas que pueden sufrir mayor riesgo a la hora de ser zonas inundables, profesor, ¿de qué manera puede ayudar a prevenir daños ante riadas como las de las últimas semanas, el tener localizado esos puntos?
Bueno, pues esto es fundamental porque nos ayuda a conocer mejor el fenómeno, ¿no? Y por lo tanto nos ayuda a anticiparnos a él. Desde hace pocos años tenemos ya cartografiadas todas las zonas que pueden verse inundadas con el nivel de agua, la velocidad, la altura de la lámina de agua. Esto, por un lado, es una herramienta de acreditación legal del riesgo. A partir de que tenemos estos mapas prevalecen sobre la ordenación del territorio, la planificación urbana, limitando los usos. Esto ya es mucho. Además, los mapas también nos sirven como una herramienta de educación, de que la gente sepa se ubique, si está en zonas inundables, si no está en zonas inundables, y por lo tanto ayuda a mejorar mucho la cultura ciudadana sobre el riesgo. Y por último, conociendo también estas zonas inundables y los puntos críticos, nos permite identificar o proponer una serie de medidas, entre estas que te comentaba anteriormente, más adecuadas para prevenir y anticiparnos al riesgo y evitar que la gestión del riesgo de inundaciones sea reactiva, es cuando ya se ha producido la inundación. Por lo tanto, conocer mejor el riesgo es fundamental para poder enfrentarnos a él.
Pues te recuerdo, en Europa las inundaciones siguen siendo el peligro natural más devastador y aquí en España casi el 7% de la población, hablamos de más de 3 millones de personas, viven en zonas inundables. Es solo una de las conclusiones de un gran estudio elaborado por las universidades de Almería, de Málaga y en el que ha participado quien escucha en el científico Jesús Vargas, profesor del Departamento de Geografía de la Universidad de Málaga. Profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Otra consecuencia del temporal, la consecuencia sin duda más positiva, es la que afecta a los pantanos de la provincia, que aunque hace 5 días que dejó de llover, pues siguen recibiendo agua de las escorrentías. ¿En qué situación, Carmen Cerván, se encuentran hoy esos embalses malagueños?
Lo primero, Enrique, hay que recordar que el miércoles a primera hora de la mañana, antes de que empezara a llover, los pantanos estaban al 23% de su capacidad. Hoy, a esta hora, están al 27,6%. Han aumentado más de 4,5% sus reservas. La semana pasada almacenaban 144 hectómetros cúbicos de agua. Ahora los pantanos de la provincia almacenan 169 hectómetros. Es decir, han ganado 25 hectómetros cúbicos en apenas 5 días, que es tanta agua como la que consume una ciudad como Málaga en más de 6 meses.
12 y 43, vamos a mirar arriba, vamos a mirar al cielo. Venga, pues vamos a ver qué nos espera la climatología, qué nos va a traer el cielo en los próximos días a corto plazo y también a lo que va a venir de cara a los últimos días de la semana y al fin de semana. Para ello, nos vamos a ir a hablar, como siempre, con el hombre del tiempo de esta casa. Es el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas. A corto plazo, como decía, ¿qué nos espera, como estamos viendo ya en el día de hoy y de mañana? ¿Qué nos va a deparar el tiempo aquí en la provincia de Málaga?
Bueno, pues vamos a tener un tiempo en general poco nuboso o despejado en gran parte de la provincia, salvo mañana, en el que se puede producir alguna precipitación débil en la parte más occidental de la costa y también alguna en el interior, pero serían precipitaciones de carácter débil. En gran parte del territorio no va a llover. y las temperaturas van a estar significativamente por encima de lo normal en toda la provincia.
Vale, eso en cuanto al cortoplacismo. En el día de mañana, como dice Jesús Riesco, aunque serían sin ningún tipo de importancia esas lluvias que serían mínimas en la parte occidental de la provincia e incluso en el interior, si nos vamos ya al miércoles, jueves, viernes, al final de la semana, ¿puede cambiar algo o va a seguir la constante que hablas de cielos despejados, temperaturas más altas?
Bueno, en principio hay un pequeño cambio hacia mitad de semana. Entre miércoles, jueves, viernes vamos a tener, sobre todo, se va a notar más en el interior, en la costa en menor medida. Vamos a tener un cambio de flujo, ¿no?, del levante que estamos teniendo en superficie estos días, ¿no? Vamos a pasar a que nos llegue una masa de aire procedente del norte, bastante más fría. Eso va a provocar vientos de origen, vamos, de vientos terrales, ¿no?, en lo que es la costa, en muchos puntos, y entonces va a haber se va a contraponer, ¿no?, primero una llegada de una masa más fría con el terral, pues bueno, prácticamente en la costa no va a haber una bajada muy significativa más allá de un par de grados, ¿no?, del miércoles al martes, y también otro par de grados quizás en las máximas del jueves al miércoles, ¿no? Pero en el interior sí que se va a notar un descenso más significativo, y de hecho el jueves podemos tener 15 grados de máxima en Antequera, pero luego a continuación se irían recuperando paulatinamente, y de cara al fin de semana ya estaríamos en torno o por encima de los 20 grados de nuevo con máximas en el interior. En la costa, ya digo, el principio, el día más fresco podría ser el jueves con 21 grados de máxima. Esto es un poco más bajo de lo que tenemos estos días, ¿no?, en el que vamos a tener entre 23, 24, 25 grados, pero es una pequeña bajada, ¿no? Y aún así todavía seguiríamos por encima de lo normal para la época del año.
Hablas de vientos terrales, Jesús, que vienen del norte, pero esto no es lo que estamos acostumbrados en época veraniega, es decir, terral no vamos a tener, ¿no?
Bueno, el terral sí, lo que pasa es que es un terral de invierno, entonces de invierno no hace que las temperaturas,
claro,
o sea, se contrapone un poco la masa mucho más fría que hay en el interior de la península, ahí sí se va a notar un frío intenso, pero en Málaga pues se compensa esa entrada de una masa más fría con ese terral que hace que no bajen tanto las temperaturas. Entonces vamos a seguir teniendo temperaturas, incluso con esa llegada de la masa fría, por encima incluso de lo normal para la época del año, que estaríamos hablando de unos 20 grados, ese sería el valor normal en cuanto a máxima. Y la mínima, por supuesto, significativamente toda la semana por encima de lo normal en lo que es la costa.
Hablas de temperaturas, de las mínimas, como estás comentando ahora, por encima de lo normal. Las máximas, dice el hombre del tiempo, van a bajar un poquito, pero van a seguir en torno a 20-21 grados en la capital. Jesús, 18 de noviembre, ¿cuándo va a llegar el frío a Málaga? El frío de verdad.
Claro, esa es una buena pregunta. De momento no se ve. En las próximas semanas también, en principio, pueden ser también más cálidas de lo normal. Esto realmente, bueno, ya lo estamos advirtiendo, ¿no? Estos son ya manifestaciones inequívocas del cambio climático. Las temperaturas cada vez son más altas y bueno, aparte de los picos de las olas de calor en verano, también la temperatura media durante todo el año cada vez va subiendo más y bueno, cada vez los inviernos en Málaga son más suaves.
Claro, si acaso días puntuales, pero por lo que estás diciendo tú, que no se prevé nada en los próximos días, próximas semanas, quizás hasta diciembre, no tengamos que ponernos el chaquetón en Málaga, ¿no?
Pues es posible, sí. Eso luego ya también, claro, depende un poco de la percepción relativa del frío, claro, de cada persona.
Pero bueno, hablamos de algo lógico, es decir, que haya máximas de 20, 21 grados en las alturas de estación en la que estamos. No es lógico. ¿Esto ha pasado en otros años o este puede ser uno de los años en cuanto a esta estación en la que estamos, estos meses en la que estamos, no hayamos tenido días realmente de frío?
Sí, bueno, o sea, en algunos años ha ocurrido también. Lo que pasa es que este año es verdad que está siendo muy significativo y sobre todo que desde septiembre tenemos unas temperaturas muy altas, también porque la temperatura del agua del mar está muy por encima de lo normal, ¿no? Entonces eso también acompaña, ¿no? Entonces todo el tiempo que existe en lo que es la franja litoral, ¿no?, de Alborán, pues se están registrando temperaturas significativamente por encima de lo normal.
Creía que nunca lo iba a decir, pero yo por lo menos, Jesús, echo de menos ya un poquito de fresquito, ¿eh? De ponerme el chaquetón y de estar por el centro y de comerme unas castañitas calentitas. hace falta un poquito. Jesús Riesco.
Eso llegará, ¿no? Lo que pasa es que habrá cada vez menos días de frío en Málaga, ¿no? Pero llegará.
Claro. El tiempo, lo que estamos viendo de estas borrascas torrenciales, como dice Jesús Riesco, el cambio climático es patente y lo tenemos al frente nuestra y lo vemos con nuestros propios ojos. Jesús Riesco, director del Centro Meteorológico de Málaga. Ha sido un placer, como siempre. Buena semana.
Muy bien, igualmente. Muchas gracias.
Vamos a asomarnos a las carreteras, primero a nivel provincial, a la DGT. Nos cuentan que en la A7, a la altura de San Pedro, en sentido Málaga, hay tráfico intenso, y aquí en el centro de gestión de la capital nos cuentan también que hay tráfico, que hay retenciones en definitiva en la entrada por la avenida Andalucía y también en la avenida Juan 23 hacia Manuel Azaña. Déjame contarte ahora con Carmen Cerván otras historias. La Diputación Provincial ha aprobado hoy de manera inicial sus presupuestos para 2025. Unas cuentas que rozan los 460 millones de euros y que hoy han recibido el apoyo de los diputados del equipo de gobierno del Partido Popular y el voto en contra de toda la oposición, es decir, del Partido Socialista, con Málaga y Vox.
El eje principal de las cuentas es el gasto social, con 88 millones de euros. Los ayuntamientos recibirán 60 millones de euros en transferencias. Se reservan casi 17 millones para actuaciones en materia hidráulica, 15 millones y medio para obras en carreteras. Unos presupuestos que el presidente de la Diputación, Francisco Salado, define así.
Son unas cuentas muy meditadas, que ponen a las personas, a los malagueños, en el centro de todas las actuaciones de la institución. Hemos sido muy meticulosos a la hora de elaborar estos presupuestos y estamos convencidos de que son los que necesita la provincia para afrontar los retos a los que se enfrenta ahora y en el futuro.
El presupuesto de la Diputación para 2025 ha dado hoy su primer paso con esa aprobación inicial, una tramitación que arranca con el objetivo de que las cuentas estén aprobadas de manera definitiva antes de que acabe este año.
Gracias, Carmen. Vamos también a conocer la información del deporte. Un fin de semana ayer tuvimos baloncesto, tuvimos fútbol, la victoria de Unicaja, el empate en la Romareda en Zaragoza del Málaga. Emilio Guerrero, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, don Enrique? Saludos y buenas tardes. Y una semana de mucho tenis,
sí, señor.
Porque tenemos a Rafa Nadal en Málaga desde la semana pasada. También ya se unió durante la jornada del sábado Carlos Alcaraz, así que ya tenemos todos los ingredientes superlativos para ese campeonato del mundo, esa Copa Davis de tenis que va a arrancar mañana a las 5 de la tarde en el Martín Carpena con ese duelo, con ese equipo con Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, España, que se va a medir a Países Bajos. Pues ha tenido lugar hoy la rueda de prensa de Rafa Nadal. Ha hablado de lo que puede ser su último baile aquí en Málaga. Esperemos que no sea mañana, sino que se prolongue por lo menos hasta el próximo domingo. De esa despedida hablaba Rafa Nadal. No espera una despedida de película americana.
No hay despedida ideal. Los finales de película normalmente son para películas americanas. Yo hace tiempo que me di cuenta que no tendría una de estas. O sea que no es algo que me preocupe en ese sentido, ¿no? Mi despedida va a ser la que vaya a ser y es en ese sentido sería fantástico tener al equipo todos muy competitivos e intentando ganar otra Copa Davis, ¿no? Y esta no es, aparte de que fuera una despedida bonita para mí, lo que sería es una gran alegría para todos, ¿no?
Bueno, pues las palabras de Rafa Nadal. Mañana debuta a las 5 de la tarde España frente a Países Bajos. El Málaga, ya sabes, sigue invicto fuera de casa. Empató a cero frente al Sporting, frente al Real Zaragoza, a pesar de la mala actuación de Las Franco, que expulsó de manera injusta a Kevin Medina. Un Málaga que ahora mismo, bueno, en 7 minutos empieza a entrenarse en el anexo de la Rosaleda. Y Unicaja, que sigue el líder de la Liga CB, apalizó ayer por 17 puntos al Moraván Andorra, así que llega al parón liguero como líder de la Liga ACB. Va a perder a 7 jugadores que se van con sus respectivas selecciones nacionales.
Lo que tiene hacer las cosas también.
Efectivamente. ¿Qué? 4 con España, otro, ¿sí?, con Montenegro, incluso Mario Sansuperi, otro con Alemania, otro con Canadá. Bueno, 7 jugadores pierde Ivón Navarro, que va a dar vacaciones toda esta semana.
Todo esto y mucho más a partir de las 3 de la tarde en Deportes COPE Málaga. Emilio, muchas gracias.
A ti, André Enrique.
Una libertad con remien, el sudor de este techo, una vida que no fue de cuento. Qué bonito tenerlo, ya lo ves, no te suelto. Ya lo ves, no te suelto. Qué bonito tenerlo.
Te lo llevamos contando unos días, tienes toda la información por supuesto en redes sociales, también en nuestra página web cope.es/Málaga. Esta tarde a las 7, para ser más concretos, y un año más, y van ya 18 ediciones, esta casa, Cope Málaga, entrega sus galardones a las personas más relevantes de la provincia durante el último año. Precisamente para hablar de ello, tengo al director de esta casa, Justo Fuentes, director de Cope Málaga. Justo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique, ¿qué tal?
Bueno, a esta altura ya todo preparado, imagino, ¿no?
Totalmente, con los nervios de última hora.
Eso siempre.
Las cosas de última hora, esto que no funciona, lo otro que tal, pero dentro de la normalidad.
Son 18 ediciones, pero en todas se repite eso, el nerviosismo y seguro que alguna cosita de última hora, claro.
Bueno, 20.000. Yo si te pongo a contar anécdotas de algunos años, podríamos hacer 5 programas.
Vamos a recordar a los oyentes, 7 de la tarde en Cope más Málaga, 97.1 de la FM, 882 de Onda Media, en nuestra página web cope.es/Málaga, /directos. Ahí incluso van a encontrar un enlace a YouTube, que van a emitir esta casa en directo, y también en la tele municipal en Málaga Televisión. ¿Quiénes van a estar hoy por allí? ¿Quiénes van a ser los premiados?
Venga, te los digo, no por orden de recibir el premio, pero bueno, por orden, la listita que yo tengo aquí, ¿vale? Carolina España va a ser la consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, una de las premiadas. José Manuel Domínguez, el presidente de la Fundación Unicaja. Ángel Expósito, director y presentador de La Linterna. Ivonne Navarro, entrenador de nuestro equipo de baloncesto. Bueno, también tenemos a Antonio Montiel, con el premio, un pintor de los más ilustres vivos que quedan en Málaga, ¿vale? También tenemos, de otra manera, Sergio Pellicer, entrenador del Málaga Club de Fútbol. Al puerto de Málaga, ¿vale? Por sus 150 aniversarios, sin lugar a dudas. Adrián Miramón, que Dios me disculpe, vamos, y especialmente Adrián, gran amigo, gran remero, no sé cuántas miles de veces campeón de España, del mundo, de Europa, uno de los mejores remeros y deportistas que hay en España. José Gómez, que para mucha gente no le suena a nadie, Pepito, el de la reserva.
Ahora sí, ¿no?
Gran restaurador, empresario de éxito, aparte de restauración con concesionarios de coches. También tenemos a otro gran malagueño, Carlos Huesa Jr. Pues digo yo, porque es que el padre es buen amigo mío también, Carlos Huesa, ¿vale? Estamos hablando de un investigador en Harvard, licenciado en la Universidad de Málaga por Medicina, doctorado en Pamplona, un auténtico cerebrito del palo.
Una eminencia.
Totalmente, no te puedes imaginar. Además, tiene una anécdota. Te cuento una de las
anécdotas. Venga, dale.
Carlos Huesa estuvo hace 5 o 6 años en el Museo del Vidrio viendo cómo a su tío le daba un premio.
Yo iba a ser él el protagonista.
Que su tío era el director de la Manuel Huesa, del director de la fábrica de San Miguel. Cuando le dimos el premio por el 50 aniversario a la fábrica de San Miguel de cervezas,
quien lo recogió
fue Manuel Huesa, su tío.
Su tío.
Y fue a ver cómo su tío recogió un premio. Y hoy su tío va a ver cómo su sobrino.
Sí, va a estar el tío.
Va a estar allí, va a estar allí.
Vale. Se cambian las tornas. Todos los años tiene un nexo o un motivo o un contenido especial, el año pasado sin ir más lejos, con el tema de Picasso. ¿Algo que se pueda contar, alguna sorpresa preparada para esta noche?
Que cumplimos 18 años.
Vale, que somos mayores de edad.
Somos mayores de edad y que por primera vez en la historia de los premios COPE...
Hacienda del Álamo, por cierto.
Sin lugar a dudas, los premios los escogemos nosotros.
Pues ya somos mayorcitos.
Exactamente, tenemos la mayoría de edad y somos nosotros los que escogemos todo el equipo de reacción, en esas famosas votaciones que os enviamos, venga, participad y tal. Ahí es donde hacemos la entrega y donde salen un poco todas estas candidaturas y obviamente que después convertimos en todo lo que ha sido el trabajo de los últimos 2-3 meses casi.
A partir de las 7 de la tarde, te lo recuerdo, en esta misma sintonía, en este mismo dial, en Cope más Málaga, en nuestra página web, en YouTube y en Málaga Televisión. Justo Fuentes, director de Cope Málaga. Muchísimas gracias y mucha suerte.
Igualmente, muchísimas gracias a todos.
Herrera en Cope.
Más Málaga.
Estar informado.
Si estás pensando en hacer una reforma en casa, pero oye, que los números no te salen, que no hay manera, pues recuerda que Credial PES, que es agente de Cofidis, te da la solución. Puedes solicitar con ellos el crédito personal más competitivo del mercado. Puedes solicitar desde 4.000 hasta 60.000 euros. Todo esto sin gastos de comisión de apertura. Ya lo sabes, Credial PES te busca solución a cualquier tipo de problema que tengas, de liquidez, de reunificación de deudas. Infórmate en su teléfono gratuito, es el 900-234-235 o en su página web credialpes.es.
Ya lo ves, la vida es así,
Venga, vamos a llegar a la una. Es hora de informarse un poquito, conocer la última hora en España, en el resto del mundo, también en el panorama deportivo. Y enseguida estamos de vuelta. Hay mucho todavía que contar de la actualidad, de las noticias, del entretenimiento de Málaga. Y lo hacemos aquí en Herrera, en COPE más Málaga. Enseguida estamos de vuelta.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:07 del mediodía. Hoy ha comenzado la cuenta atrás para que los letrados malagueños elijan al que será el próximo decano del Colegio de Abogados de Málaga. Hoy, lunes, se ha abierto el plazo para el voto telemático y este viernes 22 de noviembre se desarrollará la jornada de voto presencial en las urnas instaladas en la Ciudad de la Justicia. El actual decano, Salvador González, no se presentará a la reelección y son cuatro los candidatos que se presentan a estas elecciones. Dos de esos candidatos, dos de esos aspirantes, las abogadas Flor Carrasco y Regina Palategui, pertenecen a la Junta actual de Gobierno. Y por otro lado, también concurren María Nieves Fernández y José Antonio Prados. Desde hoy y hasta este jueves, un día antes del voto presencial, en COPE Málaga vamos a ir conociendo uno por uno a los candidatos. Hoy tenemos aquí en los estudios, vamos a hablar con Flor Carrasco, como decíamos, perteneciente a la actual Junta de Gobierno. Es vicedecana y aspira a convertirse en la nueva decana del Colegio de Abogados. Flor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bien, Enrique. Buenas tardes, ya que son la una ya.
Ya, buenas tardes. Lo primero de todo, Flor, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo que te lleva a dar este paso?
Bueno, yo creo que he estado muchos años en el colegio, creo que conozco bien las necesidades de los compañeros y tenemos unos retos que hace insoslayable, bueno, pues tomar esa bandera. Ahora estamos con la situación de la mutualidad, nuestro eterno reivindicaciones de turno de oficio, colapso judicial que merma los ingresos de nuestro despacho y paraliza la sociedad. Uh-huh. Y bueno, por esto y muchas cosas más, creo que hace falta dar un paso adelante. Nosotros llevamos una serie de ejes o de banderas en nuestra candidatura y hemos decidido que es el momento de dar el paso.
Perteneces a la actual Junta de Gobierno del Colegio de Abogados. De cara a conseguir el decanato, esta posición podría dar una sensación de, lógicamente, de continuidad, ¿no? ¿Cuáles son, como hablabas ahora, esos ejes? ¿Cuáles son esos pilares en los que se basa tu candidatura?
Bueno, yo creo que así se ha manifestado además por otras candidatas. No soy yo la candidata continuista. Soy una candidata que tiene una sensibilidad diferente respecto a la situación de los afectados por la mutualidad de la que ha tenido la Junta actual, y unos compañeros dentro de la Junta hemos decidido que llega el momento de dar el paso, formar nuestra propia candidatura, en la cual nosotros sí acogemos las necesidades de los compañeros. Creemos que desgraciadamente el colegio había perdido la representatividad que debe tener respecto a estas aspiraciones. Son las asociaciones de compañeros que no encontraban eco en su colegio las que han cogido esta bandera, esta reivindicación, y aspiramos dentro de mi candidatura a que el colegio recupere, integrando por supuesto a las asociaciones y a todos los compañeros que quieran trabajar, esas aspiraciones, esas necesidades que son tan básicas como una jubilación digna para todos los abogados.
¿Quiénes te acompañan?
Bueno, pues tengo a Gregorio Martínez Tello, Goyo, más conocido por Goyo. Ha sido director del máster de la abogacía, viene de vicedecano. Rafael Soto, que se ha encargado, viene de la Junta también, saliente, que se ha encargado de la formación. Tengo a Lucía Alcalá, bueno, tengo a Francis Zurita, especialista en concursal. La mayoría, yo soy un despacho unipersonal, como la mayoría de los despachos que hay en nuestra ciudad, en la cual nos juntamos unos compañeros y compartimos gastos de despacho, pero, bueno, somos nosotros los pequeños, la mayoría, pero también llevamos, por ejemplo, a Nicolás Gómez Villares, que es un despacho de éxito malagueño, de raigambre malagueña, que se ha reinventado y ha hecho una fórmula de éxito. Y estamos orgullosos también de esos despachos medianos y grandes. Por supuesto, aspiramos a que todos los compañeros tengan éxito. Pero la mayoría de nuestra candidatura, sí es cierto que son compañeros, bueno, pues de tamaño más pequeño. Llevamos a Rosa, a Rosa y a Dori, Rosa Bocanegra y Adoración Bello, Dori, que son dos compañeras que se han distinguido por su activismo dentro de los movimientos de afectados por la mutualidad y han, bueno, las hemos convencido con la bondad de nuestro proyecto para que se integren con nosotros y podamos ir a la manifestación. El día 30 claro. Tenemos una manifestación. Yo invito a todos, yo voy a estar, por supuesto, allí. Invito a todos los compañeros a que vayamos, a que se nos oiga. Desgraciadamente, ahora, si no salimos a la calle, no se nos oye. Así ya. Que las calles están inundadas por todas las mareas. Esta será una marea negra, pero de las buenas, de las togas negras, de los defensores, de los ciudadanos.
Sí, señora. Hablamos de una candidatura que se puede entender continuista. ¿Cuál es el ambiente actual? ¿Qué sensaciones tiene Flor Carrasco en estas elecciones?
Bueno, Flor Carrasco lleva pues 29 años de ejercicio, 25 años, si es cierto que he estado en el colegio. Eso creo que me aporta experiencia. Creo que conozco y amo a mi colegio y amo a la abogacía. Vamos a cumplir 250 años dentro de nada, del 2026. Cumplimos 250 años sirviendo a los ciudadanos y creo que, bueno, a nosotros creo que nos caracteriza la experiencia. Gran parte de nosotros hemos estado en diferentes posiciones. Yo he estado desde comisiones, bueno, en todos los sitios, en 25 años. Empecé con 20 y tantos años, imagínate.
Ha dado tiempo para
sí,
muchas
sí.
cosas, ¿no?
Y sí que ahora, bueno, llega creo que el momento de este equipo absolutamente solvente, con una media edad, con un conocimiento del colegio, pero también con un alma. Me decía ahora, estaba leyendo antes de entrar, un mensaje que ha sido de los que más me ha gustado, de una compañera, Belén Villar, una compañera de Marbella, que me decía, Flor, un colegio con alma. Aspiramos a un colegio con alma, empático y también, como no, en ciertas cosas revolucionario, pero también respetando mucho nuestra tradición. Seríamos el eslabón presente de una cadena muy larga en la cual cada Junta de Gobierno ha hecho lo que ha entendido en ese momento. Nosotros entendemos que en este momento pues tenemos que responder a estos retos.
Flor, para terminar, ¿qué mensaje le mandarías a aquellos que todavía tienen dudas por dónde tirar su voto?
Bueno, yo diría que nosotros tenemos muchas cosas. Este equipo es mutualidad y mucho más. Y ese mucho más significa que tenemos que redactar un baremo de honorarios que viene ahora, que tenemos a Fernando Toboso, el mayor especialista en nuestra candidatura en honorarios, que además siempre está dispuesto, y todos los compañeros lo saben, para esa llamada y esa duda. Tenemos tanta experiencia acumulada y tantas ganas que creo que merecemos esta oportunidad de que, bueno, de tener la confianza de nuestros compañeros para poder responder a todo lo que hay, que no es poco, es mucho. Y esperamos también tener la complicidad no solo de nuestros compañeros, sino en el futuro, si nosotros somos Junta de Gobierno, yo soy decana, también la complicidad de la sociedad, porque veo muchas mareas. Hoy venía de la marea blanca de la sanidad. ¿Para cuándo la marea de la justicia? ¿Para cuándo esos juicios para 2029? Y no pasa nada. En la cenicienta ya. De la sociedad, sin duda, la justicia.
Ese colapso.
El colapso. El colapso es que es colapso.
Sí,
no
sí,
es
sí.
Retraso, no es nada. Es eso y, por supuesto, orgullo de abogacía. Eso lo pongo por delante. Y al final todo nuestro programa se resume en una cosa que yo siempre digo, que es dignidad. La dignidad de los compañeros en cuanto a su jubilación, en cuanto al respeto que merecemos de los demás operadores jurídicos. No siempre tenemos el respeto que merece la abogacía en los juzgados y en los tribunales. Y dignidad, al fin y al cabo, en todo.
Pues estamos en esta semana clave para saber quién será el próximo decano del Colegio de Abogados de Málaga. Hoy, como decimos, lunes se ha abierto el voto telemático y el viernes 22 de noviembre se desarrollará ya la jornada del voto presencial, como he dicho antes, en la Ciudad de la Justicia. Durante estos días pues vamos a ir conociendo uno por uno a los candidatos. Hoy era el turno de Flor Carrasco, como decíamos, perteneciente a la actual Junta de Gobierno, vicedecana y que aspira pues a ser la nueva decana del Colegio de Abogados. Flor, ha sido un placer. Muchísimas
muchas
gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Málaga y COPE te invitan a encender la Navidad. La tarde del viernes 29 de noviembre, no faltes a la gran fiesta para la inauguración del alumbrado navideño. Un espectáculo lleno de color, sonido y las voces de Rebecca Rhodes y Black Light Gospel Church. Un espectáculo presentado y animado por un servidor, Carlos Moreno, El Pulpo, el Ayuntamiento de Málaga y COPE te dan la bienvenida a la Navidad en Calle Larios con una gran fiesta. ¡Apúntate! Ellos ya lo han hecho.
Marinsa Construcciones, Sicilia Hermanos, Mora Salazar, Transelect, Concesionarios Maxus, Divernostrum y La Caleta Beach Club.
Un buen pescado espetado, un marisco de la bahía, un arroz caldoso. ¿Dónde? En Restaurante Las Palmeras. Disfruta del mejor pescado y marisco de Málaga en Restaurante Las Palmeras. Paseo Marítimo El Pedregal 97.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EU Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo Sabor, Duende, Fusión. Te digo Málaga. Te digo Desayuno, Vermú, Comida de Trabajo. Te digo After Work y te digo Cena con Amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un Revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Dieciocho minutos pasan de la una del mediodía. Te recuerdo, estás escuchando Mediodía en COPE más Málaga. Te doy la bienvenida si te sumas ahora. Mi nombre es Enrique Ortiz. Y déjame contarte otras historias. Ya lo habrás escuchado. Porque ya no es solo hablar de que este viernes, no, el siguiente viernes 29 de noviembre es el Black Friday, un concepto que ya está totalmente situado en nuestro día a día, porque es que entre el pre-Black Friday, el post-Black Friday, en todo caso, todo tipo de negocio tiene sus descuentos, sus ofertas. Los consumidores se vuelcan también a la hora de comprar en estas fechas. Pero ojo que no todas las ofertas pueden ser buenas ofertas. Ya no solo hablamos de algún truquito que pueden tener negocios, empresas, sino, sobre todo, más preocupante, el tema de las estafas. Quien está detrás de todo esto y conoce esto a la perfección es la delegada provincial de Participación Ciudadana de la Policía Nacional de Málaga, que es Susana Prieto, que nos acompaña aquí en estos estudios. Susana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo que digo, el Black Friday ya no dura un día, esto dura meses. Ya vamos ya de pre-Black Friday, yo no sé cuánto.
Sí, y además, aparte del Black Friday, siempre hay unas normas de seguridad que hay que cumplir en todas las etapas y en todos los tiempos,
claro.
Independientemente sea Black Friday. Entonces es bueno que la ciudadanía se acostumbre a tener unas normas de seguridad para evitar estas estafas.
Pues están las rebajas de enero, las de verano, el Black Friday, la Navidad.
No, y la compra por internet a diario, porque hoy por hoy es que casi todo el mundo compra por internet.
Y siempre hay ofertas,
siempre se compran, las nuevas tecnologías están en boga y se llevan muchísimo.
Y metemos la tarjeta así como si fuera cualquier cosa, ¿verdad?
Claro.
Hay que estar muy, muy segura. Hablamos de esta época, que sin duda alguna compradores compulsivos, nos volvemos, ¿no? En Navidades, en Black Friday, las compras se disparan presencialmente y, como tú bien dices, tanto de manera digital, tanto de manera online. Susana, ¿cuáles son los principales riesgos que debemos tener en cuenta a la hora de comprar, tanto físicamente como de manera digital, de manera online?
Bueno, pues físicamente debemos llevar cantidades de dinero que no sean excesivas. Si las podemos repartir en distintos sitios, en el bolso, en un bolsillo, y luego si llevamos la tarjeta de crédito, a la hora de pagar es fundamental que no vean nuestro PIN. Porque es verdad que las personas se pueden acercar mucho porque hay mucha gente en el establecimiento. Entonces, fácil hurtar y fácil también ver nuestro PIN. Entonces, nos pueden quitar la tarjeta de crédito y ver nuestro PIN porque se pone muy cerquita y a partir de ahí ya tienen nuestras contraseñas.
Y hablemos de las compras online, que ¿qué medidas de seguridad básicas debemos de tener desde el usuario más principiante?
Hombre, te voy a dar unas ligeras pinceladas porque esto es muy arduo, claro, y muy largo. Porque nos pueden estafar de dos maneras. Una, obteniendo nuestra numeración de la tarjeta de crédito. ¿Cómo obtienen nuestra numeración? Pues a través de técnicas de ingeniería social como es el phishing. El phishing es ese tipo de mensajes, correo electrónico, SMS, a través de las redes sociales, donde hacen una suplantación de identidad y se hacen pasar por una fuente confiable, que puede ser la policía, puede ser la agencia tributaria, puede ser incluso un amigo nuestro. Y nos pueden pedir, a través de un formulario, con un mensaje previo de alerta o de alarma, que nos atemoriza, ¿no? Nos pueden pedir, por ejemplo, le vamos a multar con una sanción de tanto. Y entonces nos hacen que rellenemos un formulario o que piquemos un clic que nos dirige a un enlace fraudulento o incluso que instalemos un malware bajando una aplicación de una app. Y de esta manera ellos obtienen nuestros datos sensibles y con esos datos sensibles pues nos pueden hacer compras por internet. Eso es una manera, a través de la numeración fraudulenta que ellos ponen en las compras. O también puede ser que directamente nos vayamos a una app, incluso que hemos descargado de un sitio que no es oficial, de una App Store. Entonces vamos a una app que es fraudulenta y en esa app pues hacemos compras. ¿Cómo debemos prevenir que no estamos en una app fraudulenta? Bueno, aparte de meternos en una conexión de internet segura, uh-huh, las redes wifi nunca jamás hay que utilizarlas porque nos pueden intervenir nuestras claves. Entonces tenemos que tener también activados un sistema antivirus fiable, el sistema operativo actualizado. Y luego es muy importante esa app donde vamos a comprar, tenemos que fijarnos muy bien en que a lo mejor incluso tiene faltas de ortografía o está con fotografías que no tienen la calidez o la nitidez apropiada o los precios son súper bajos. Claro. Es que vamos a ver, esto no es posible. Entonces nadie da duros a pesetas.
Eso,
¿no?
Canta ya.
Eso
sí,
es
eso
básico. Sí. Tenemos que tener mucho cuidado y también tenemos que mirar qué información nos da la aplicación, porque si no nos da ningún dato de atención al cliente, de protección de datos, dónde está ubicada la empresa, eso ya nos puede denotar que es una página falsa. Incluso también las formas de pago, porque a lo mejor pone 3 o 4 formas de pago y al final solamente nos deja pagar con tarjeta de crédito. Vale. O con transferencia. No nos deja un PayPal, no nos deja otros sistemas. Con lo cual, muy importante mirar también estos datos.
Pendientes a las aplicaciones, como dice Susana, estas campañas de oferta vienen acompañadas de mensajes en redes sociales, en correo electrónico, en SMS... Simplemente uno bajándose, que aparentemente parece ser legal, porque te metes en la App Store y dices, oye, si aquí está una aplicación, ¿por qué no me voy a fiar de ella? Pero hay que tener cuidado y identificar, como acaba de decir algunas claves Susana, si estos mensajes, si estas aplicaciones, si estos portales web son fraudulentos o pertenecen a un intento de phishing. Cuando estamos en un centro comercial, Susana, o en una tienda física, ahora está todo a reventar en estas uh-huh épocas, ¿algún consejo básico para proteger nuestras propiedades, para proteger un poquito y para estar seguro de nuestras pertenencias?
Pues es lo que te comentaba antes. Si vamos a llevar un bolso, procuremos llevar un bolsito, pero que lo tengamos
bien agarradito,
bien agarrado, bien protegido, y no llevar tan mucho dinero en lo que es la cartera. Repartir el dinero en varios sitios, en bolsillos. Es que las señoras mayores incluso lo llevan dentro del sujetador, ¿no? Pues mira, yo tampoco les digo que no lo hagan.
Sí, sí, sí.
Todo lo que sea, proteger nuestras pertenencias, claro, y sobre todo el tema de que cuando paguemos protejamos nuestro PIN. Pongamos la mano delante, estemos pendientes de que nadie esté detrás observando precisamente nuestra clave. Y estas cosillas básicas, pero que a veces en la vorágine del mercantilismo pues se nos olvidan, ¿no?
Se nos va. Si hemos sido víctimas de algunos de los fraudes que estamos detallando, sobre todo en el tema online, ya no solo si vas por la calle o en el centro comercial y te roban. Bueno, la Policía Nacional, ¿en qué manera nos puede ayudar? ¿Qué tenemos que hacer si nos la han metido doblada y nos han estafado bien en un portal web, en una aplicación, pinchando en ese SMS que no debíamos hacerlo? ¿Qué hacemos cuando ya pues hemos metido la pata en ese sentido?
Bueno, primero hay que detectar que nos lo han hecho. Entonces es importante que revisemos de vez en cuando pues nuestros cargos bancarios para que observemos que los hemos hecho nosotros. Uh-huh. Si observamos que nos han hecho algún tipo de estafa, bueno, tenemos que cambiar nuestras claves, que siempre tienen que ser claves de seguridad, 8 dígitos, con letras, números, etcétera, ¿no? Pues entonces cambiemos nuestras claves, llamemos a nuestra entidad bancaria avisándoles de que hemos sufrido un phishing o lo que corresponda y luego denuncia en comisaría de Policía Nacional, porque además la entidad bancaria, si se va a hacer cargo de ese gasto, necesita la denuncia.
Claro.
Entonces, importantísimo también poner la denuncia.
Claro. La Policía Nacional realiza concienciación campañas en este periodo que es tan de compras como estamos hablando?
Pues fíjate que estoy aquí contigo.
Para empezar.
Para empezar. Entonces sí que lo intentamos, incluso a través de todos los medios de comunicación, prensa sí. escrita, online, en nuestras redes sociales. Pero es que a veces es difícil porque la gente no tiene una cultura, sobre todo, de protección. Claro. Es muy importante, ya te digo, incluso si tú tienes duda de que ese correo electrónico sea real o no sea real, dirígete al organismo del cual se supone que te está llegando. Claro. Y infórmate para que contrastes la información. Y no nos dejemos llevar a veces por esa alerta o ese miedo, porque es ingeniería social, al fin y al cabo. Y de eso se valen, ¿no?, los ciberdelincuentes.
Porque, para terminar, es cierto, a día de hoy escuchamos esto a menudo, estafas, fraudes, medios de comunicación, nos lo informan desde todos los ámbitos, como aquí estás tú, Susana Prieto, delegada provincial de Participación Ciudadana de la Policía Nacional, pero todavía hay mucha gente que le llega ese SMS, ya no sé si en cuanto a edad podemos también diferenciarlo, pero pica muchísima gente más de la que creemos.
Es que sobre todo es el mensaje de alarma o de alerta que crean.
Porque crean tú pánico, fíjate, susto, ¿no?
Tú fíjate como con la maldad de las personas, que ahora mismo hay un smishing que se llama, que es un SMS falso que dice que es un mensaje que viene de la Agencia Estatal de Meteorología y que alerta sobre una tormenta severa en nuestra región y madre nos mía. Pide que descarguemos un enlace. O sea, es que ellos se valen, van continuamente mudando.
Claro.
Y como no somos conscientes de esto, pues esa alarma social que se crea, tú fíjate cómo está la sociedad hoy por hoy. Pues es muy fácil que la gente caiga porque ese miedo es lo que hace que pichemos muchas veces ese enlace. Y tenemos que ser más serenos y estudiar qué mensaje nos están mandando.
Hay que estar con los cinco sentidos, leerlo una y otra vez. Y
cuando es alerta o alarma, hay que darle dos vueltas.
Eso.
Hay que darle dos vueltas e ir a la fuente de origen.
Claro.
Importantísimo.
Lo tenemos hoy todo tan rápido y tan fácil que ya queremos y picamos en muchas ocasiones. Pues bueno, para esto están también la Policía Nacional, en este caso Susana Prieto, insisto, delegada provincial de Participación Ciudadana de la Policía Nacional de aquí, de Málaga. Susana, ha sido un placer tenerte en este programa.
Muchas gracias. Voy a dar un correo electrónico, si te parece
bien.
Por supuesto. Como somos Participación Ciudadana, que hacemos de canal de comunicación con la ciudadanía,
correcto.
Cuando ellos sean conscientes de un hecho que posiblemente sea delictivo, pero no quieran ir a denunciar, que lo quieren hacer de forma anónima, en mi unidad trabajamos esto y no vamos a decir nunca de dónde nos ha llegado la fuente. Entonces, si tienen conocimiento de, por ejemplo, unos malos tratos o que se esté, yo que sé, vendiendo droga en el piso de al lado, por ejemplo, pues esto nos lo pueden pasar a través de malaga.participacion@policia.es y se tratará de forma totalmente anónima.
Genial, pues ese punto para cualquier cosita que necesites, que veas o que intuyas, ahí está ese correo, ese contacto de la Policía Nacional de Málaga. Susana, un placer, un beso.
Muchas gracias.
Gracias. Perdona si te estoy amando mucho. Venga, vamos a llegar a la 1:30 del mediodía. La radio continúa, ya lo sabes, punto y seguido. Te voy a dejar ahora con Mediodía Cope, con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Un saludo, hasta luego. Pero es que te estoy extrañando tanto.